En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Nos deja el testigo Pilar García Muñiz y nosotros lo cogemos con gusto. Viernes 2 de diciembre, hoy es Santa Viviana. Santa Viviana es una mujer, fue una mujer virgen, mártir, romana, de tiempos del emperador Juliano II, el apóstata, del siglo IV. Santa Viviana es patrona de epilépticos y es intercesora en el dolor físico, especialmente aquellos relacionados con la cabeza, y se la invoca cuando alguien sufre convulsiones. Un afectuoso saludo de José Manuel Fernández Almazán y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en El Espejo de COPE. Este lunes y martes pasado, los sacerdotes de nuestra diócesis han tenido un encuentro formativo y de convivencia en el seminario. El lunes por la tarde recibieron formación e información sobre una iniciativa centrada en sacerdotes, pastores gregis. Tote Barrera es su creador, lo escuchamos.
Pastores gregis es un curso de liderazgo y conversión pastoral para sacerdotes que intenta hacer un acompañamiento a quienes tienen la responsabilidad de ser pastores de sus comunidades y lo hace conjugando espiritualidad, relaciones humanas, relaciones de empresa con toda la pastoral o todo el magisterio de nueva evangelización y conversión pastoral de las parroquias.
Fíjense que estamos en este primer trimestre del año atendiendo a estas nuevas iniciativas que están llegando. No hace muchos programas hablábamos de iniciativas de primer anuncio, cursillos de cristiandad, Life Team, Alfa, es decir, distintos métodos que nos ayudan a que nuestra fe vuelva a recuperar la pasión y la efervescencia. Por eso, también a lo largo del año, los sacerdotes tienen tres encuentros distintos en los que procuran conjugar formación, encuentro, convivencia. Son dos días, el lunes por la tarde, con la posibilidad de quedarse a dormir en el seminario, y el martes por la mañana hasta después de comer. Manuel León es el delegado diocesano para el clero.
Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que sin momentos detenidos de oración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, tus tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio, por las dificultades y el fervor se va apagando. Sin la experiencia del amor de Dios podemos caer en la tristeza, el desaliento, la crítica fácil y al final nos damos cuenta de que nos quedamos solos y sin la fuerza de quien nos impulsa a estar con él y con los demás.
Este pasado lunes fue el primero de los encuentros, el lunes y el martes, pero para el segundo y el tercer trimestre están preparados otros dos. Se procura crecer en los distintos aspectos de la persona, intelectual, espiritual, de fe, formación. Seguimos escuchando a Manuel León.
Todo en un ambiente distendido, amistoso y fraterno entre todos, de diálogo y de convivencia. Estas convivencias creo que son necesarias y se agradecen. Por eso se han programado otros dos encuentros en la misma línea en los dos próximos trimestres.
Si hasta aquí ha llegado la parte informativa de hoy, vamos a tener informaciones más distendidas porque vamos a hablar de la escolanía que tiene preparada el seminario de la Coral Diocesana y vamos a hablar también de una exposición fotográfica que se inaugura esta tarde a las 6 sobre las campañas Sin Hogar. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El Adviento se presenta en la Iglesia como el tiempo de la esperanza. El Señor viene y nos preparamos con alegría para acogerlo. Vino hace 2000 años y lo recordaremos en Navidad, pero viene cada día de muchas maneras y tenemos que estar preparados para reconocer su presencia. Un aspecto muy importante del Adviento es que el Señor prepara su venida con las palabras de los profetas. Durante el Adviento leemos a los profetas porque con ellos se anuncia la llegada del Salvador, y al venir el Señor da cumplimiento a lo que habían anunciado los profetas. De manera que el Adviento es también un tiempo para estar atentos a las profecías y a los anuncios de lo que el Señor va a realizar en el futuro. Nosotros casi siempre nos fijamos en las señales que nos hablan de un futuro oscuro, que provoca en nosotros inseguridad y a veces temor. Y el Adviento nos pide que miremos las señales que nos hablan de un mundo nuevo. El Adviento, por eso, es un tiempo para construir no con pesimismo, sino con esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues vamos a vivir este Adviento con esperanza en este mes de diciembre en el que el Papa nos pide que recemos por las organizaciones de voluntariado. Esa es la intención de oración de este mes de diciembre. Tenemos ya en el teléfono, cuando quedan 21 minutos para las 2, a Tomás Jesús Serrano, sacerdote, formador de nuestro seminario y especialmente dotado para la música. Tomás Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos.
Habéis comenzado este año, bueno, ya la coral diocesana de la que ahora hablaremos enseguida, pero habéis empezado este año en el seminario con una iniciativa novedosa, proponer una escolanía de niños para favorecer el canto, para ensayar, para... Es la música que tanto ayuda en el crecimiento de las personas, escucharla y cantarla, sea también un espacio de encuentro. A ver, háblanos de la escolanía que el seminario nos propone.
Sí, bueno, pues como tú introduces, un poquito jugando con lo que es la belleza, ¿no?, de la música, que es un lenguaje que todos conocemos, y pudiendo también hacer participar a los niños de quinto y sexto de primaria, principalmente, de esa belleza, ¿no?, pues intentó llevar a cabo este proyecto, que es juntarlos y ver qué podemos hacer con ellos a través de la música, ¿no? Ver sobre todo cómo pueden aportar, cómo pueden saborear y cómo pueden disfrutar de algo que es tan hermoso y que es tan asequible a todos.
Por lo que has dicho, está abierto, pero especialmente para quinto y sexto de primaria.
Sí, aunque tenemos también más pequeñitos, algunos de segundo y primaria, ¿no? Algunos un poco mayor, sobre todo aprovechando también esa voz blanca, ¿no?, que tenemos de pequeño todos y que se nos va en un momento determinado de la vida y que no vuelve más, ¿no? Entonces, claro, aprovechando esa voz blanca y esa dulzura de la voz, ¿no?, que todavía no está corrompida, pues en esas edades, ¿no?
Claro.
Ahora sí, sí. Está pensado.
Vale. Por lo que dices, ¿ya lleváis un tiempo ensayando y preparándoos?
Sí, bueno, este sábado próximo es el segundo encuentro, ¿no?
Mañana.
Mañana. No queremos abastear tampoco porque sabemos de las mil actividades que tienen los niños, ¿no? En el colegio, en las catequesis. Entonces, de momento hemos empezado con cautela, ¿no? Trabajan también mucho en casa con los padres porque les dejamos el material y los audios. Y bueno, ya cuando vienen aquí, pues a través de los talleres que se preparan de música, de ritmo, de vocalización y de ensayos, pues vamos sacando adelante un repertorio que no pretendemos nada, sino pues tener un repertorio para posibles conciertos o posibles, no sé, celebraciones.
Sí, sí. ¿Y qué tipo de canciones, qué tipo de repertorio estáis ensayando con los niños?
Pues nos hemos centrado un poquito en la Navidad, para que sea atrayente, ¿no? Hemos cogido tres piezas navideñas, del Príncipe de Egipto alguna, con adaptaciones, y sobre todo porque ya se acerca hasta este tiempo, ¿no?, que lo podemos cantar en casa, aunque sea, ¿no?, ensayar en casa. Y ya digo, si nos va saliendo la cosa, pues abrir otros horizontes, abrir alguna celebración esta Navidad, pues si controlamos las tres canciones que tenemos para este sábado, pues podemos abrirlo en alguna parroquia, en algún concierto, ¿no?, para que también nos motive, no sea solamente venir, ensayar, aprender por aprender, sino también los chicos que tengan esa motivación, ¿no?
Claro. ¿Se supone que pueden venir chicos de toda la provincia?
Claro, lanzamos primeramente a la capital, Ciudad Real, pero bueno, ya lo hacemos también accesible a todas las diócesis, ¿sí?
Sí. Sí. ¿Y cuándo es el ensayo? ¿Mañana? ¿Qué hora?
Mañana estamos todo el día.
Sí.
Todo el día porque ya te digo, no solamente es ensayar, sino... También tendremos talleres de música y también talleres de comunidad. Y no solamente pretendemos que el chico ensaye y explotar su voz, ¿no?, digámoslo así, sino porque los chicos también estén a gusto en el seminario, ¿no? Que descubran también lo que es el seminario y que podamos hablar de valores humanos y cristianos también en el grupo.
Yo creo que cuando usamos la palabra escolanía, a todos, al menos a algunos, al menos a mí, se nos va la cabeza a la escolanía del Valle de los Caídos, que es famosísima y que ha educado a muchos niños en su voz, en el canto. Yo no sé qué otros frutos habrá dado en esa dirección, pero aunque sea con humildad, pero cuando hablamos de escolanía, hablamos de eso.
Sí, lo que pasa es que aquí es mixta, aquí hay niños y niñas, ¿no?
Sí.
Aquí de momento, y no tienen el régimen interno que tienen ellos, ¿no? Porque ellos estudian allí todo, ¿no? Nosotros, ya te digo, hemos empezado con cautela. A ver, el día de mañana, si esto sigue adelante y podemos, y sigue creciendo el número y se va viendo qué proyecto sigue adelante, pues podemos hablar de una especie de escolanía, como estamos pensando, ¿no? En el Valle o en el Escorial. Pero de momento son un grupo de niños y niñas que nos juntamos en el seminario, aprovechamos nuestra voz blanca y vamos aprendiendo a cantar. Luego ya lo que ya digo, el proyecto no sabemos la finalidad, dependiendo cómo vaya el grupo avanzando.
Bueno, vamos a suponer que hay unos padres de Campo de Criptana, por ejemplo, o de Valdepeñas, están escuchando en estos momentos la COPE, están trabajando, están escuchando la COPE de fondo, ahora que seguimos manteniéndonos ese liderazgo en la audiencia, y dicen, oye, yo quiero llevar a mi hijo, a mi hija, a que aprenda canto, a que vaya a la escolanía que propone el seminario. ¿Cómo se ponen en contacto? ¿Qué hacen?
Pues llamar al seminario, o llamar a mi número, quiero decir que está asequible en todas las redes, y vamos, lo hemos publicitado, y llamando al seminario diciendo, o incluso mañana viniendo a las 10 de la mañana,
¿sí?
Ya saben que sitio tenemos de sobra. Y tenemos también profesoras, ¿no? También hay personal voluntario, que no estoy yo solo, que tenemos bastante gente, entonces que vengan los que quieran. Incluso sin llamar, como te digo, se plantan aquí mañana a las 10 de la mañana, estamos aquí con nuestro niño, nuestra niña. Pues ya está, adelante.
Venga, voy a... Adelante. Lo dejan solucionado, dejan a su hijo, a su hija, durante el día allí en régimen de convivencia, y luego se pueden ir a comprar a algún centro comercial, a lo mejor alguien tiene una boda y viene a comprar el vestido, algo así, algo así.
Vale. Buen plan.
Vamos a continuar hablando, Tomás Jesús, pero tenemos al teléfono a Saúl Calvo, al que tú muy bien conoces,
porque
vamos a seguir hablando de música, de canto, pero ahora vamos a hablar un poco de la coral diocesana. Saúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchas gracias por haber atendido la llamada de la COPE. Tomás Jesús, tú igual esta pregunta la tienes en la cabeza. ¿Cuándo y por qué surgió la coral diocesana?
Bueno, pues vamos a hacer 15 años en marzo. Sí, yo creo que ya son 15 años. Y surge por necesidad humana, pero creo que detrás está Dios. Porque es una obra buena, ¿no? De momento. Es una obra de belleza. Entonces... surge ante la necesidad de que en aquel año estábamos pocos seminaristas, éramos los encargados de las celebraciones litúrgicas de la catedral, y ante la necesidad de estar pocos, pues llamamos a los coros de la parroquia que conocíamos, y poco a poco pues fuimos, ellos fueron diciendo que sí a la invitación, y fuimos, yo digo, cambiando un poquito el repertorio, las voces, fuimos creciendo hasta el día de hoy.
Sí.
Por eso te digo que debajo está Dios, ¿eh?
Sí. Saúl, ¿tú desde cuándo perteneces a la coral diocesana?
Pues 15 hace, pues yo haré unos 13.
13 años.
Miguel Ángel, más o menos, sí.
Y en toda esa trayectoria que ya es muy amplia, Saúl, ¿qué es lo que...? Porque, bueno, fundamentalmente hay chicas, pero también hay chicos en la coral diocesana.
Sí, eso es. O sea, no solo son seminaristas. También hay un grupo de chavales y de hombres que no estamos dentro del seminario, que nos hemos unido a cantar con ellos.
Sí. Y en todos estos años, en los 13 años en los que tú estás perteneciendo a la coral diocesana, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que ves que aporta a la diócesis, que os aporta a los que integráis la coral diocesana también personalmente, humanamente, artísticamente? ¿Qué es lo que ves tú que aporta?
Pues sobre todo una iglesia cercana, Miguel Ángel, porque al final somos una diócesis muy grande que prácticamente entre parroquias no tenemos relación. y gracias a la Coral Diocesana nos hemos conocido entre nosotros. Hemos conocido las diferentes realidades, diferentes coros, hemos intercambiado cantos y además nos hemos hecho un grupo que también humano, de amigos, que eso enriquece muchísimo y sobre todo yo creo que es la imagen de Iglesia, la apertura de la Iglesia, ver que es más grande de lo que tú te piensas, que hay algo más. Y para mí es muy importante también sentir la catedral como tu casa, porque es el sitio en el que solemos cantar, es el sitio al que solemos ir. Y es verdad que al final la sientes como parte tuya, dices, joder, es el sitio diocesano por excelencia.
¿Alguna celebración, Saúl, que tú recuerdes con especial cariño, con especial emoción, algún canto que para ti tenga un significado especial?
Para mí, celebración, por supuesto, pues la misa diocesana en Campo de Cristana, cuando los días en la diócesis, ¿sí? Yo creo que para la coral fue el boom, el momento álgido, porque nos pusimos a un nivel mucho más elevado del que teníamos. Y pues por desgracia también, como no, la despedida tanto de don Rafael como de don Antonio. Los dos entierros cantamos nosotros y para nosotros fueron dos obispos muy queridos porque nos apoyaron mucho y creo que es dos momentos también muy especiales. Y como canto, pues yo te pondría siempre dos que son nuestra seña de identidad, que por un lado es Cerca de ti, un canto que don Antonio Algora le tenía de especial cariño, y como no, seréis mis testigos, que normalmente en casi todas las ordenaciones es el canto final.
Pues a ver, Saúl, primero tú, anima a que gente que está escuchando la COPE, gente que está escuchando la COPE y que dice, ah, pues yo tengo un amigo, tengo una amiga, tengo un sobrino que le gusta especialmente el canto. Saúl, en pocas palabras, anima a que se integren en la Coral Diocesana.
Pues lo dicho, somos un grupo de personas que intentamos unir el poquito arte que tenemos en nuestro cuerpo, que es el canto, para intentar llevar a los demás a Dios. Y además, pues intentar crecer un poco nosotros en nuestra fe. Uh-huh. Estamos abiertos a cualquiera. No tienes por qué ser el mejor experto ni el mejor cantor del mundo. Al contrario, nosotros somos gente de la calle, que lo poquito que sabemos lo intentamos poner al servicio de los demás. Bueno.
Pues Saúl Calvo, integrante de la Coral Diocesana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo en la COPE. Y a seguir cantando, y a seguir cantando bien. Ahora me quedo con Tomás Jesús y ya terminamos este encuentro con la Coral Diocesana. Muchísimas gracias, Saúl. Buenas
Muchísimas
tardes.
Gracias, Miguel Ángel.
Tomás Jesús, y quien quiera integrarse en la Coral Diocesana, ¿cómo lo puede hacer?
Pues igual que con
igual
la
coral antes.
cuando hay, porque normalmente al ser de tantas parroquias es muy difícil tener una regularidad en los ensayos. Claro. Simplemente cuando hay un evento, pues previamente ya mando yo el mensaje, quedamos, mando las partituras, las ensayamos por voces cada uno y vamos quedando en el seminario, ¿no? Entonces, quien quiera, pues como se van apuntando, oye, ¿qué me ha dicho fulanito? Que pues venga, vente, ¿qué tal? El domingo ensayamos, vente por aquí. No hay prueba de acceso, ¿sabes?
Sí.
No hacemos ninguna prueba, nada más que tú quieras colaborar, pues adelante, estás dentro.
Muy bien.
Entonces, que quiera sentirse familia y quiera aportar, ya digo, podemos cantar mejor o peor, pero que quiera sobre todo aportar, ¿no? Y sentir esa cercanía y sentirnos iglesia, pues que adelante, que estamos abiertos a todos.
Pues ya saben ustedes que para cuestiones de canto, la Escolanía para niños, la Coral Diocesana para mayores y también sobre la vocación, sobre el seminario, porque Tomás Jesús Serra no es formador del seminario, piden en cualquier parroquia su teléfono y se ponen en contacto directamente con él. Pues muchísimas gracias, Tomás Jesús. Buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este último tramo del programa vamos a hablar con José Pablo Márquez, que es director del Centro Jericó. José Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Brevemente, ¿cuál es la misión y la tarea del Centro Jericó de Cáritas que está aquí en Ciudad Real?
Bueno, pues nosotros atendemos a personas en situación de sin hogar. Tenemos apoyamos a las personas que quieran realizar un proceso de recuperación y de ruptura con la calle.
Muy bien, pues una inmensa labor que hay ahí. Esta tarde a las 6 en la Biblioteca Municipal se inaugura una exposición fotográfica. Es la campaña Sin Hogar en el Tiempo. Ese es el título de la exposición. ¿De qué está compuesta la exposición?
Bueno, pues habíamos pensado que este año, al ser el 30 aniversario de la campaña de Personas Sin Hogar a nivel confederal, era un buen motivo para echar la vista atrás en el tiempo y poder ver las diferentes campañas durante estos 30 años que apuestan por los preferidos del Señor, por las personas sin hogar.
Es decir, ¿son los carteles anunciadores de las campañas de estos últimos 30 años?
Efectivamente, así es.
Imagino que pues serán fotos o ilustraciones o u otro tipo de representación artística de muy variadas personas.
Efectivamente, la exposición consta de 30 fotografías de todos estos años, donde cada una de ellas va enfocada a lo que la campaña ha querido dar a conocer, ¿no? A la incidencia a toda la sociedad. También, no solamente la exposición la forman las fotografías de los diferentes carteles de todos estos años, sino que además la exposición viene apoyada por trabajos manuales artesanales que realizan las personas que están realizando proceso en el Centro Jericó.
Pues esta tarde, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Municipal de Ciudad Real, podemos asistir a la inauguración de esta exposición de los 30 años, el 30 aniversario de la campaña Sin Hogar. 30 años en los que dan mucho de sí para comunicar mucho. ¿Y hasta cuándo va a estar abierta?
Pues la exposición va a estar hasta el 30 de diciembre. El horario está situado en el vestíbulo de la biblioteca y el horario es el establecido por la biblioteca desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche ininterrumpidamente. Y bueno, pues también vamos a tener otra actividad relacionada con la exposición. El próximo día 20 de diciembre a las 6 de la tarde tendrá lugar una charla sobre los 75 años de Cáritas. Uh-huh. Y ver qué trabajos y cómo se ha cuidado a las personas durante todos estos años aquí en Ciudad Real.
Pues José Pablo Márquez, director del Centro Jericó de Ciudad Real, de Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Muchísimas gracias y seguro que la exposición será un éxito, que tendrá muchos visitantes y que eso nos ayudará a no perder la sensibilidad hacia los sin hogar, hacia aquellos que no tienen ni familia ni compañía o que la han perdido. Muchísimas gracias, José Pablo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Estos viernes que son siempre de Antonio Gallardo, que nos ayudan a pensar, a reflexionar, que nos ayudan justo en el quicio de las 2 de la tarde a detenernos un poco y a mirar con otros ojos nuestra realidad. Querido Antonio Gallardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Otra vez el Adviento, anticipo de las fiestas de Navidad. Llega y nosotros lo podemos contar gracias a Dios. Pero eso, como aún no es Navidad, centrémonos en estas semanas. 4, en las que deberíamos reflexionar sobre el preludio a la historia más grande jamás contada, la que culminará el domingo de Pascua. El Adviento merece ser vivido con toda intensidad. Si lo llenamos solo de compras, preparativos, anticipos, adornos y luces, se nos va a perder el instante muy intenso si mirar al de una madre día antes de dar a luz. Esos días de espera ilusionada, pero también de tensión. ¿Irá todo bien? Se preguntará la madre. Pero nosotros ya sabemos que sí. Pero la cuna que acoja al recién nacido, tiene que estar bien preparada. Más allá de una bonita metáfora, somos conscientes que es nuestra alma esa cuna y que debería ser la más cómoda y en paz posible para tan gran niño? Pues ánimo a todo. Ya llegará Navidad. Mientras, hay que vivir y exprimir al máximo el valor de la espera y la penitencia que prepara. Son unos días muy valiosos. Merecen la pena. Pues un saludo grande, feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 28 minutos y nos dice el Papa Francisco: estamos llamados todos juntos a construir una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz, para que se supere todo tipo de desigualdad y discriminación, de modo que ninguna persona pueda reducir a esclavitud a otra. Les recuerdo que a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después el informativo diocesano Iglesia Noticia, que siempre nos tiene muy bien informados. Nosotros volveremos el próximo viernes 9 de diciembre, después de haber celebrado con gozo que Dios interviene en la humanidad, que Dios ha intervenido definitivamente en la historia, que con ese toque de Dios milagroso, misterioso, con el que la Virgen María es concebida sin pecado original, se abren las puertas de una nueva humanidad. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes 9 de diciembre y que nunca nos falte la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.